Hace 20 años, cuando empezamos con mi señora, yo ya había trabajado ya muchos años, casi 20 años con la iglesia. Y cuando decidimos experimentar trabajar como voluntarios, nos dio un poco de miedo, ¿no? Porque habíamos trabajado en muchos lugares, pero con salario. Entonces decidimos ir por un año nomás al país de Guyana con los 5 hijos para aprender a trabajar como voluntarios. Pero la obra creció, Dios bendijo tanto que no nos pudimos ir. Y nos dimos cuenta que Dios estaba bendiciendo. Y decidimos quedarnos. Despachamos a los hijos, las hijas, a estudiar. Y no teníamos cómo pagar su colegiatura, pero Dios arregló eso también. Y le dieron una beca a las 4 hijas, a las 2 hijas y a las 2 sobrinas. Como resultado, hemos aprendido tanto. La división interamericana me pidió que sea director de ADRA. Yo dije, pero quiero ser voluntario. No, no hay problema, puede seguir como voluntario. Y de allí, después de unos 6 años en Guyana, la Unión Venezolana Antillana me pidió que vaya a trabajar en la Unión Venezolana Antillana, en Venezuela y las Antillas Holandesas. Y ahí trabajé como departamental en la Unión de Comunicación y de ADRA, también dirigiendo el programa de aviación. Y en esa forma, trabajamos otros 7 años, hasta fines de 2010. Allí fui ordenado al ministerio como pastor en la Unión Venezolana Antillana. El pastor Israel Leito, presidente de la División Interamericana, siempre ha sido para mí un hombre que me ha animado, me ha apoyado, me ha dado consejos. Cuando yo lo llamo, probablemente si lo llamo en este momento al pastor Leito, me contesta. Aún una vez me contestó, estaba en medio de una junta. Y me dice, David, estoy al frente de una junta, ¿me puedes llamar más rato? No tendría que haber contestado, pero me contestó igual. Entonces, siempre me ha tratado con mucho cariño el pastor Leito. Y agradezco a Dios que él, ya después de 24 años, sigue ahí todavía. Sigo siendo pastor adventista ordenado, adventista de la Iglesia Adventista. Mi membresía lo tengo en Venezuela, de la Iglesia Adventista, soy miembro allá, y lo dejé nomás, guardadito. Yo viajo por todo el mundo y no puedo estar trasladando mi membresía por todos lados. Entonces yo lo dejé en la iglesia, allí donde está bien guardadito, y donde yo a cualquier país que me mueva, ahí lo tengo. Entonces, el ministerio sigo creciendo. La razón que salimos de Venezuela, después de ya 30 años sirviendo a la iglesia en 3, la Unión Incaica, la Unión del Caribe y la Unión Venezolana Antillana, enseñando como profesor también para la Universidad de Andrews en el Caribe, en la Universidad Adventista en el Caribe, también en Trinidad y Tobago. Yo solo fui tratado con mucho cariño por la iglesia. No tengo una sola queja. Solamente diría de los mejores años de mi vida. Pero quisimos aprender a depender de Dios directamente, porque nos dimos cuenta que iba a venir una crisis mundial. Cuando yo empecé a trabajar como voluntario en la iglesia, seguí trabajando en la división interamericana allí, en las uniones, pero cuando ya salimos de Venezuela era por razón política. Ustedes han escuchado del presidente Hugo Chávez. Él era muy antagonista contra él, y Norteamérica no se llevaban bien. Entonces, aunque gozamos mucho en Venezuela, el presidente habló con la iglesia adventista y le dijo, saquen a todos los americanos que trabajan aquí para ustedes. Yo no quiero americanos en Venezuela. Entonces la Unión aceptó y nos comunicaron a todos los misioneros que ya no era posible que americanos vivan y trabajen en la iglesia en Venezuela. Entonces, ya habiendo trabajado 7 años, vimos conveniente aceptar ese consejo. Salimos de Venezuela, pero en vez de volver a Estados Unidos, decidimos venir a vivir y trabajar en Bolivia. Así que desde fines de 2010, hemos vuelto a nuestro país. Mi señora y yo somos bolivianos, criados en Bolivia, pero no nacidos. Nos tuvimos que naturalizar. Mis hermanitos nacieron aquí en Cochabamba, son cochabambinos. Pero ellos son menos bolivianos que yo, porque ellos no se recuerdan mucho de Bolivia, mientras yo me recuerdo mucho, ¿no?, donde me crié y me eduqué acá. Entonces, mi señora y yo, ella de La Paz y Cochabamba, y yo del Beni. Nos naturalizamos y qué lindo tener una cédula boliviana y un pasaporte boliviano. O sea, el otro día estaba en Biru Biru y el policía me dio a ver sus documentos, le mostré, estamos por salir en un vuelo. Me dijo, pero este pasaporte es boliviano. Sí, pero usted es boliviano. ¿Pero qué dice el pasaporte? No, pero usted es boliviano, boliviano. ¿Qué dice el pasaporte? El pasaporte dice que usted es boliviano. Eso es mi respuesta, señor. Soy boliviano. No, pero con cara de gringo seguro. No hay, no hay. Entonces, cuando entré por el desaguadero el otro día también, vine del Perú, y el oficial de migración me dijo, tomó mi pasaporte boliviano y me dice, usted es residente aquí, ¿no? Le dije, ¿qué dice el pasaporte? El pasaporte dice que usted es boliviano, pero usted es residente permanente, ¿no? ¿Pero qué dice el pasaporte? El pasaporte dice que usted es boliviano. Entonces soy boliviano. Pero tengo cara de residente, ¿no? Sí, me dice, ah, bueno, ya. Así que bueno, nos gozamos mucho de ser bolivianos, pero nos criamos aquí, estamos muy contentos en ser bolivianos también. Y obviamente tenemos la nacionalidad americana todavía, donde país de nacimiento. La red Devenir fue la primera red, y de ahí ha crecido, ahora ha crecido a ser 24 redes. O sea, la red Devenir es solo una red de 24. Fue en español, después nació portugués, holandés, francés, alemán, danés, rumano, húngaro, y sigue dándole así a swahili, afrikaans, tagalog de Filipinas. Tenemos la única red adventista en todo el país de Indonesia, que es el país más grande musulmán en el mundo. Estamos a nivel nacional en Indonesia. Ellos, a los musulmanes le encanta la programación adventista. ¿Sabes qué les gusta más que nada? No comemos puerco, ni tomamos alcohol, ni fumamos. Ellos dicen, ustedes no son cristianos. ¿Te consideras cristiano? Por supuesto, ¿no? Pero ellos dicen, no, 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 los cristianos comen puerco, porque casi todos comen. Los cristianos fuman y toman alcohol, porque casi todos toman. Ustedes no son cristianos, son adventistas. Entonces, cuando yo llego a Indonesia, me dicen, ¿de qué religión eres? Soy adventista. ¡Ah! El pueblo que no fuma y no come puerco y no toma. Exactamente. Bienvenido a Indonesia. ¿Sabe qué? Los musulmanes nos abren las puertas también a nuestros pastores, nuestros misioneros que trabajan con nosotros, les abren las puertas a los mezquitas. Dan seminarios de 2 semanas. Aquí los hombres están sentados y aquí todas las mujeres están sentadas. Y el encargado musulmán viene, hemos invitado a un obrero adventista que venga y nos presente por qué la Biblia habla de los musulmanes. ¿Habla o no habla de los musulmanes? Habla. En la profecía creemos y enseñamos como adventistas que Dios ha usado a los musulmanes estratégicamente para disciplinar a Roma, a cristianismo que se ha caído. Y cuando ellos se dan cuenta que están en la Biblia, quieren saber más. Entonces, doy gracias a Dios que ahora ha crecido, estamos en 93 países, 24 redes de televisión. Este año estamos abriendo hebreo, árabe, y estamos también queriendo abrir polaco, y una red en inglés para la juventud en Norteamérica. Va a ser bilingüe, y se llama Mission TV, televisión de misiones, y que para los jóvenes ver, cuando sirven acá los documentales de todo el mundo. ¿Por qué tú eres un misionero? ¿Por qué trabajas en Indonesia? ¿Por qué trabajas en Filipinas? ¿Por qué eres piloto? ¿Por qué trabajas en salud? Contar la historia de los jóvenes y decir, y tú también debes ser misionero. ¿Saben cuántos misioneros jóvenes tienen los mormones? 50,000. ¡Qué vergüenza! Para el pueblo de Dios, ¡qué vergüenza! Que tenemos solamente cientos de misioneros, no miles, cientos. No estamos hablando de empleados, estamos hablando de personas que van a otro país para servir. Los mormones tienen 50,000 jóvenes que trabajan por 2 años. ¿Y sabe qué? Los mormones no les permiten llamar por teléfono a su casa. Solamente para Navidad. No les permiten correo electrónico. No pueden WhatsAppear. ¿Por qué? Porque tienen una misión. Y la misión no es estar chateando con tu familia. La misión es predicar para ellos. Entonces, sus administraciones no les permiten hacer eso, solamente trabajar y a fin de año pueden saludar a su familia. ¿Qué consagración tienen ellos, ah? Mejor que nosotros. Y nosotros tenemos el mensaje para todo el mundo. Ahora, mi meta, yo me dediqué al Señor, le dije, Señor, 30 años trabajando para la iglesia y ahora quiero dedicarme como voluntario a trabajar en todo el mundo donde tú me mandes y quiero crear oportunidades para que la gente pueda venir a trabajar. Y tenemos 300 voluntarios, jóvenes, 300, me gustaría tener 1,000. Pero en cada lugar que vamos, algunos jóvenes se animan. Pero ¿sabe qué? Hace falta una cultura de servicio voluntario. La iglesia adventista no tiene. Tuve la semana de oración en Vinto, hace años atrás. Tuve la semana de oración y cuando terminé, hice un llamado para voluntarios. 70 jóvenes se inscribieron. Yo fui a la unión y le di al presidente de la unión, le di la lista de 70 nombres. Pastor, aquí hay 70 jóvenes de Vinto, de la Universidad Adventista, que quieren servir este verano como voluntarios. Y la unión me dijo, el presidente me dijo, nosotros no necesitamos y no vamos a ocupar a ninguno. Y no lo hicieron. Uno de esos jóvenes, lo vi recién como pastor, estaba ya en Cobija. Y me dijo, yo fui uno de esos jóvenes que yo me inscribí. Nunca me utilizaron, pero ahora yo soy pastor de la iglesia y trabajo con el espíritu de voluntariado. ¿Sabe qué? La iglesia, que somos más de 20 millones, tiene que mandar millones de jóvenes a trabajar. Cada iglesia debe enviar misioneros. Cada congregación debe tener por lo menos 1 o 2 misioneros pagados por la iglesia. Los jóvenes no tienen dinero, pero lo que tienen es energía. Hay que enseñarles, hay que mandarlos a estudiar y hay que mandarles y mandarles su dinerito para que coman. No piden mucho los jóvenes, solamente un lugar para dormir y un poquito de comida para comer. Pero cada iglesia debe desarrollar un espíritu de vamos a enviar misioneros y vamos a formar parte de la obra mundial. Mándelos a Tailandia, mándelos a Mongolia, mándelos a África, mándelos a Europa, mándelos por donde sea. Los jóvenes quieren trabajar, pero no tienen dinero. Los que tienen dinero somos nosotros, los más maduros. Nosotros tenemos cómo hacer. Y si no tienen cómo, hagan algo. Hagan un fondo misionero, para que los jóvenes puedan hacer su solicitud y puedan ser enviados. Hay en Bolivia, hay en Brasil, hay en Colombia, hay en Chile, hay en Argentina, hay en Uruguay, hay en Paraguay, hay en Guyana, hay en Venezuela. Ah, ¿quieren ir a sufrir? Vayan a Venezuela ahora, no hay que comer. ¿Cómo? Se están escapando todos, porque no hay, pero nosotros tenemos como 24 misioneros en Venezuela. Es un lugar difícil para trabajar ahora. Espero que Bolivia nunca deteriore a tal lugar que copie el ejemplo de Venezuela. En ese rumbo íbamos, ¿no? Pero gracias a Dios que todavía no hemos llegado a esa desesperación. Vamos a orar mucho que Bolivia siga siendo libre y que tenga un gobierno estable en tal forma que se pueda seguir trabajando. Porque una vez llega al nivel de Venezuela, nadie puede vivir. Entonces, las condiciones en el mundo se van a ir de mal en peor. Pero Dios detiene los vientos hasta que su pueblo se prepare y esté listo para la obra por adelante. Entonces, tenemos como 40 avionetas en el mundo. Algunos dicen, el pastor Gates tiene avionetas. Por favor, nadie que se anime a volar conmigo, no, nadie va a querer sufrir así. Ni. La tía y yo dormimos debajo del ala. Digamos a la medianoche, dormimos 4 horas debajo del ala en una alfombrita que ponemos ahí. nos levantamos a las 4 horas y volamos todo el día y toda la noche otra vez. Solamente 2 veces he permitido amigos que me acompañen simplemente porque querían ir. Y dijeron, nunca más. No se trata de lujo, se trata de trabajo. Aunque tengo que admitir que ya con más de 40 años, no, sí, más o menos, 40 años ahora de vuelo, me estoy cansando un poco. Ya no aguanto como antes, ¿eh? Volar todo el día, toda la noche y trabajar todo el día. Ya no puedo, tengo que descansar unos días. Pero sabe que los jóvenes sí pueden. Los jóvenes sí aguantan. Entonces, jóvenes, si ustedes están aquí y quieren ser misioneros, hay trabajo para hacer. Y Dios los quiere. Y familias. Familias con niños también. Entonces, no, yo tengo hijitos. Cuando ya sean grandes, ¡ja! El mejor tiempo para criar hijos en el campo misionero es cuando están chiquititos. Porque ahí aprenden fácilmente a ser misioneros. Si tú esperas que tengan 15 años... ¿Quién tiene 15 años que quiere ser misionero? Pero mis amigos, es que no puedo. Es que... No. Llévenlos cuando tengan 5, 6, 7, 8 años. Cuando tengan 1 año de edad, llévenlos al campo misionero. Como mis padres me llevaron a mí. Yo llegué a Bolivia con 1 añito de edad. Y mi hermanito recién nacido. Admiro a mis padres, ¿ah? Mis padres siempre han hablado bien y mis suegros el español. Yo me acostumbré que... Todos vienen y fácilmente aprenden el español, pero no todos aprenden bien. Tú puedes estar 10 años en un país y todavía puedes sufrir porque no es tu talento nato. Pero mi padre tiene un mejor vocabulario que yo. Tiene un pequeño acento gringo mi padre, pero domina el idioma. Y mis suegros también. Y yo me acostumbré a eso, pero allá he visto que tengo tantos misioneros. Mi yerno, por ejemplo. Ustedes saben cómo ha sufrido. ¿Ah? Se entiende bien, ¿no? Se entiende bien, pero todavía le corrijo de vez en cuando porque está aprendiendo todavía. Pero otros en pocos meses aprenden porque tienen ese don de Dios para aprender idiomas. Cada uno tenemos dones de Dios, tenemos talentos de Dios, pero ¿sabe qué? Si lo usamos, mejoran y Dios nos va a utilizar. Lo que quiero hoy día, yo además quería dar un pequeño informe, porque algunas personas escuchan cosas, ¿no? Yo fui a un país recientemente y pasó un comunicado por todos lados que el señor Gates no es adventista y es ex pastor. Entonces cuando me preguntaron yo le dije, ¿por qué las administraciones no verifican primero antes de comunicar? ¿Por qué no les interesa la verdad suficiente para hacer una llamada? Si tienen una pregunta, llamen a la División Interamericana, pregunten allí. No, pero cualquier cosa que se escucha se circula como si fuese verdad. Pero Servicio Cristiano dice que tenemos que acostumbrarnos, los obreros de Dios tienen que acostumbrarse a las mentiras que van a dar vuelta. Si tú no quieres que mientan de ti, entonces mejor no ir a ser misionero. Porque cuando un misionero es un campo de batalla, hay balas, disparan, a veces te hace llorar, pero ¿sabe qué? El gozo es grande. Cuando tú ves las almas entrando a la iglesia, no te importan las balitas, porque estás bajo protección divina. Hablaron mal de Jesús, el que más rumores tuvo era Jesús. Y una cosa les menciono, muy difícil hoy en día para que Jesús entre a una iglesia adventista. Entiéndanlo bien. Ahora tenemos un control tan apretado que para que predique Jesús en una iglesia adventista tendría que venir de la Asociación General. Y él nunca vino de la Asociación General. Jesús hoy en día vendría como un carpintero y todo su equipo serían pescadores, cobradores de impuestos. ¿Acaso Jesús vendría diferente hoy en día? No. ¿Vendría como empleado de la iglesia Jesús? No. Y Jesús hoy en día no tendría entrada. El otro día estuve estuve en Puerto Rico, y una hermana me dijo, pastor, soñé un sueño anoche. Vi un edificio inmenso, redondo. Tenían todas las puertas hermosas y marcos dorados. Y me di cuenta que era mi iglesia adventista. Era la iglesia mundial y cada puerta significaba una congregación y tenía miles de puertas. Yo dije, mi iglesia, voy a entrar a la iglesia. Y fue a tocar la puerta y no le abrían. Fueron a otra, otra, otra. Por fin abrió una puerta y le dijo, ¿qué quiere usted? Dijo, yo soy adventista. Quiero entrar a mi iglesia. ¿Tiene diezmos y ofrendas? Y dijo, bueno, antes tenía, pero ahora no tengo trabajo. No, perdí mi trabajo. Apenas tengo para comer. Entonces, no, aquí no entra. Entonces ella dijo, yo me puse a llorar afuera. Estuve llorando afuera. ¿Qué hago? Y miré arriba y venía otro hombre ahí, vestido con un manto. Inicialmente no me di cuenta quién era, pero cuando llegó cerca, me abrazó y cuando miré, tenía cicatrices grandes en sus manos. Estaba vestido y me di cuenta que era Jesús. Y me dijo, no llores, yo hace años también estoy intentando entrar y nadie me abre la puerta. ¿Se dan cuenta? Jesús hoy en día tiene mensajes especiales para su pueblo. Mensajes de despertar, reavivamiento, reforma, cambios, mensajes de proféticos. Tiene mensajes que nos hacen como ver el alma. Dios está mandando mensajeros hoy en día. Vienen en forma de laicos, vienen en forma a veces de pastores, a veces vienen en forma de médicos, a veces vienen en diferentes formas. Pero casi todos, casi, vienen de afuera. No vienen de adentro. Los mensajes que hacen sacudir a la iglesia no vienen de adentro. ¿Sabe qué? Jesucristo quiere entrar a las iglesias adventistas hoy en día. ¿Y cómo viene? En forma de mensajeros. Jesucristo ya no viene en persona. El Espíritu Santo acompaña a sus mensajeros y ellos predican un mensaje de despertar. Espero que hoy haya sido uno de esos días. Pero ¿sabe qué? Las puertas no todas están abiertas para ese tipo de mensaje. Algunos lugares sí. Si yo voy ahorita, por ejemplo, a Interamérica, voy a encontrar muchos países inmediatamente que abren las puertas y podríamos haber realizado esta reunión en una iglesia adventista. En otras divisiones, no tan fácil. Para Jesucristo, muy difícil. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios para despertar a su pueblo? ¿Qué tiene que hacer Dios? Anoche vimos en Isaías 5:4, dice, ¿qué más puedo hacer que no he hecho? Dios está desesperado por poner un fin al pecado y al dolor. Pero ¿cómo despertar a su pueblo? Hay dos cosas que están en un enfrentamiento. El pecado y los pecadores están cada vez más agresivos. Más violencia. Más pecaminosidad, más agresividad de la inmoralidad. Como en los días de Noé, así sería en los días de la venida del Hijo del Hombre. Los mismos pecados, ¿cuáles eran los pecados de los antidiluvianos? Inmoralidad, violencia, homosexualidad, amalgamación de los genes de animales con los humanos. El Papa acaba de declarar en Europa que es una buena cosa mezclar los genes de los animales con los humanos. Por favor. ¿Cuántos de ustedes saben programar computadoras? A ver, levanten la mano si saben programar. Uno aquí, otro, un ingeniero de sistemas. ¿Alguien ahí? Muy bien. Pregunto, cuando se hace un programa para una computadora, ¿se hace para todas o se hace específicamente para esa máquina de sistema operativo? No, tiene que ser el sistema operativo. Por ejemplo, si hago uno para Macintosh es diferente que hago uno para Windows. Y si hago uno para una mini computadora no es igual que una microcomputadora. Entonces, funcionan en todas las máquinas que son idénticas, que tienen sistemas operativos iguales, ¿no es verdad? Muy bien. ¿Pero qué pasa si me da la gana, saco un pedacito de un programa aquí y lo mezclo y lo meto en el otro? ¿Qué pasa? ¿Mejora el programa o empeora? Sí, empieza a actuar en formas raras, porque la máquina no entiende las instrucciones. Yo tengo maestría en ingeniería de sistemas. He programado sistemas contables para varias uniones. Aunque no lo hago mucho ahorita, pero eso lo hice por 10 años. Y fui profesor de ingeniería de sistemas. Ahora, si yo agarro los genes, que es un programa, de un animal, o de los mariscos, o de una planta, y lo agarro y lo meto en un gene humano, en un cromosomos humanos, ¿qué va a pasar? ¿Va a mejorar o va a empeorar? Pero sí están haciendo. Están metiendo genes de cualquier cosa, mezclándolo con los genes humanos. ¿Y sabe qué es lo que le gustan hacer? Le gustan mezclar los genes de puercos con la raza humana. ¿Por qué los puercos? Porque son inmundos y Satanás quiere mezclar el plan divino, la imagen de Dios en la raza humana, lo quiere mezclar con los puercos. Hoy en día hay puercos que tienen sangre humana. Tú puedes hacer transfusión de sangre directamente de un puerco a un ser humano. ¿Y sabe qué? También hay ratas. Hay ratas que tienen casi un cerebro humano. No, you just go in front of the camera, go that way. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que hay una guerra frontal contra los seres humanos que están creados en la imagen de Dios. Y Satanás quiere destruir la imagen de Dios en el hombre. Y lo hacían antes del diluvio y lo están haciendo. Recién el año pasado, el gobierno americano ha declarado fondos públicos para experimentar entre los genes de animales y los humanos. Ahora los impuestos del gobierno americano se están dedicando para mezclar los genes humanos con los animales. Antes era contra la ley, ahora totalmente financiado por el gobierno. ¿Por qué? Porque el Papa dijo que es algo bueno. Los pecados de los antidiluvianos están no solo repetidos hoy, están empeorando. Eso nos dice que la venida de Cristo está muy cerca. Y el conflicto que estamos viendo es entre el mal que está acelerando y la inminente destrucción de toda la raza humana. Varios científicos han dicho que la raza humana ya no va a existir en 30 años. ¿Ustedes saben que los animales están muriendo en masa? Se caen del aire las aves, se estrellan en la playa las ballenas, los delfines, millones de peces simplemente se mueren. Y los científicos están diciendo que en unos 30 años ya no va a haber forma de dar de comer a la raza humana. El sistema natural se está destruyendo tan rápidamente. Hermanos, estamos en la última generación. El diablo quiere destruir al mundo antes de que Dios pueda perfeccionar a su pueblo. Yo les digo una cosa, que si Dios no nos salva pronto, toda la raza humana va a desaparecer. Entonces, hay este gran conflicto y va a haber un conflicto inmenso entre el pueblo de Dios y el mundo. Antes de que la raza humana desaparezca, Dios va a perfeccionar a su pueblo. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a ser tan duro de cerviz? ¿Tan duro de cabeza? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué Dios no puede hacer lo que Él necesita hacer en su pueblo? Porque somos tan cerrados y rebeldes. Perdona que el mensaje no es tan fácil esta tarde, pero es la verdad. Somos casi peores que los judíos. Si Jesús entra por la puerta ahora, no le damos entrada. Y si hubiese posibilidad, hasta quién sabe que lo crucificamos. Porque no queremos ese mensaje. No lo queremos en la iglesia, ese mensaje. Y Jesucristo está desesperado por perfeccionar a su pueblo hoy en día. Entonces, como Él no puede trabajar mucho adentro, tiene que trabajar de afuera. No estamos aquí criticando a la iglesia. Estamos diciendo, Jesucristo tiene un mensaje para su pueblo. Y ese mensaje es reavivamiento y reforma. Reforma de salud, reforma de de entretenimiento, reforma de cómo invertimos nuestro tiempo, reforma en todos aspectos de nuestra vida. ¿Por qué? Tiene que ser un pueblo sin mancha ni arruga, y solo Dios lo puede hacer, pero nosotros tenemos una posición oficial. En la iglesia tenemos una posición oficial. No es posible vencer al pecado. Vamos a seguir pecando hasta que venga Cristo. Esa es la posición oficial. Hermanos, los que están pecando cuando venga Cristo están recibiendo las plagas. Escuchen bien. Los que están pecando cuando venga Cristo, o el día antes que venga Cristo, ya habrán recibido las plagas. Ninguno del pueblo de Dios que está vivo cuando venga Cristo van a estar pecando. Escuchen bien, porque si tú no estás convencido de eso, tú te vas a dejar engañar, que vas a seguir igual. Dios perdona pecados, no tengo que prepararme, no tengo nada que hacer, voy a seguir viviendo. Dios es amor, Él perdona. Por supuesto Dios es amor, por supuesto perdona, pero también limpia de toda maldad. Dios no perdona y limpia de una parte de la maldad. La Biblia dice que limpia de toda maldad. Ahora vamos a hablar del juicio ahorita, vamos a hablar de ese juicio, porque ese juicio está por afectarte a ti y afectarme a mí. El juicio investigador que empezó ¿en cuál fecha? 22 de octubre ¿de qué? Lo que ustedes acaban de decir, la mayor parte de pastores en el mundo no lo creen. La mayor parte de profesores en las universidades no lo enseñan. Hay algunos que sí, la mayor parte no. ¿Cómo ustedes creen en esa fecha? Eso ya lo dejamos atrás hace años. Ya no creemos en eso. La posición oficial es, eso era algo de nuestro pasado. Yo conozco varios profesores de teología que sí creen, que sí enseñan, y son hombres de Dios. Pero ¿sabe qué? La mayor parte no. Ahora, si no tenemos 1844, no tiene razón de existir la Iglesia Adventista. Nuestras raíces están fundamentadas en la profecía de los 2300 días. Si nosotros abandonamos eso, mejor no tener la Iglesia Adventista, porque no tiene ninguna misión en el mundo. La misión es predicar los mensajes de los tres ángeles. Y el primer mensaje, ¿qué dice? Temed a Dios y darle gloria, ¿por qué? Porque de la hora de su juicio ha llegado. Ese es el mensaje. Ahí comenzamos. Y hay dos mensajes más. Pero si descartamos el mensaje del primer ángel, no existen más mensajes, porque están fundamentados uno sobre el otro. Tu alma está en juego. Hermano, lo que más teme Satanás, es que el pueblo de Dios comprenda este mensaje y se entregue al Señor y se deje preparar y sellar. Por eso hay tanta oposición al mensaje. Si sabemos que las luces más grandes de la iglesia, los oradores más grandes, los predicadores más grandes, más conocidos, van a desaparecer. No sé por qué Dios me ha elegido a mí, que yo no soy un gran orador. Yo no soy un gran teólogo, no soy un erudito académico. Yo soy un piloto misionero que me encanta vivir en un pueblo indígena más que cualquier otro lugar. A mí me gusta ir descalzo. A mis niños, cuando llegamos a Guyana, nos dimos cuenta que ninguno de los niños tenía zapatos. Entonces, a nuestros cinco hijos, sáquense los zapatos, váyanse descalzo a la escuela. ¿Por qué? Porque nadie más tiene zapatos, ustedes tampoco. Yo soy una persona sencilla, una persona que le gusta estar con gente sencilla. A veces Dios me pone con presidentes, a veces me pone con ministros. Me siento incómodo porque no soy de ese nivel socioeconómico. Yo soy una persona sencilla, mi esposa también. Dios nos unió en una misión y vivimos con gente sencilla, pero de alguna manera, no sé por qué, Dios ha permitido que este mensaje baje por todo el mundo en todos los idiomas. Porque es un mensaje de confianza en Dios, es un mensaje de confiar en Dios y desarrollar una fe, y que nadie te desanime. El Dios que tú sirves es el Dios Todopoderoso. Y cuando tú lo obedeces, Él te cuida. Y cuando Él dice algo, Él promete, Él cumple. Ese mensaje tenemos que aprender. Y tenemos que aprender a serle leal. El Dios del universo que nos creó y que tiene todos los recursos del universo a su disposición, nos está dando una misión para cumplir. Tenemos que cumplirla. ¿Te va a costar? Te va a costar. ¿Van a hablar mal de ti? Van a hablar mal de ti. En inglés decimos, no pain, no gain. Donde no hay dolor, no hay ganancia. A ver, un fisioculturista. ¿Hay dolor? Pero hay ganancia. ¿Y si no quiere dolor, hay ganancia? No, señor. Es la misma cosa en la vida cristiana. Si tú empiezas a ejercer tus músculos de fe, te va a costar. Pero algún día vas a ver y va a ver. Yo no soy fisioculturista. Ya se dieron cuenta, ¿no? Mis amigos me llaman el químico porque no tengo nada de físico, dicen. Pero ¿sabe qué? Yo soy fisioculturista espiritual. Por 20 años con mi esposa hemos estado ejerciendo la fe. Ahora ese mensaje de nuestra experiencia ha llenado a todos los países del mundo. Y la gente dice, pero como Dios no tiene favoritos, lo que David Gates experimenta, yo también lo puedo experimentar. ¿Así es o no es? Sí, pues, cualquiera puede. Entonces, no estoy hablando de grandes teologías, estoy hablando de algo sencillo. Servimos a un Dios que siempre, cuando promete algo, siempre cumple. Amén. Como resultado, Dios quiere que tú experimentes su fidelidad. ¿Por qué? Porque esa experiencia es el aceite que tienes en la lámpara. Porque cuando todo el sistema humano se ha cambiado, solo vas a tener a Dios. Y si no has aprendido a confiar en Dios, no vas a poder sobrevivir. Te van a decir, mejor guarda el domingo. Dios te va a comprender. Dios no quiere que sufras hambre. No, a mí no me van a convencer. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios fiel. Ya tengo 20 años aprendiendo que Dios siempre cumple. En África, en el país de Angola, un grupo de adventistas estaban sufriendo hambre. Le preguntaron al pastor, ¿qué hacemos? Y dijo, la solución de la Biblia es orar. Hay que orar, que Dios haga algo. Mientras estaban orando, viene una niña y tiene algo blanco en su mano. Y dijo, mira, el ángel me dijo que le muestre esto. ¿El ángel? Sí, me apareció un ángel afuera y me dice, dile a la iglesia que sigan orando, que pronto Dios va a dar la solución. ¿Pero qué es eso? A ver, parece una galletita. Un sabor interesante, un poquito de dulce. ¿Qué será? Alguien dijo, es maná. Dios va a dar maná. Entonces, gracias, Señor, por la respuesta. Gracias porque enviaste a tu ángel. El siguiente día comenzó a aparecer maná todos los días. Recogen y recogen. Bueno, nosotros allá en Brasil, mi equipo me dijo, ¿sabes qué? Tenemos un amigo que va a ir a Angola por un negocio. Le vamos a pedir que él vaya allá y que saque un documental, que saque fotos del maná. Así que cuando terminó su negocio, se fue a Angola, en Angola, se fue a donde estaba ese lugar y le dijeron, sí, todos los días, hermano, todos los días aparece maná y comemos de eso. ¿Y cómo aparece? No sabemos, simplemente miramos y ahí está. Bueno, yo sí soy fotógrafo, yo lo voy a documentar, dijo. Así que colocó su trípode ahí, su cámara. ¿A qué hora aparece el maná? Más o menos al amanecer, parece, dijo. Así que él colocó su trípode antes de que salió el sol. Se puso ahí esperando. Nada. Porque él, al aparecer, iba a sacar fotos, ¿no? Y nada. Y le dijeron, hermano, mire atrás. Miró atrás, había maná por todos lados. Miró acá, ya estaba lleno de maná. No sacó ninguna foto. Al instante apareció. Dios no lo permitió que él saque la foto. Solamente miró para atrás, miró acá y había ya maná por todos lados. Y se trajo una botella llena de maná. Y tío David, cuando vengas a Sao Paulo, vamos a hacer un documental del maná y vamos a mostrar el maná, vamos a contar la historia y vamos a probarlo. Uy, yo estuve entusiasmado, yo quería probar maná. Yo dije, ya vengo. Y cuando ya tuve tiempo para ir a Brasil, me fui a Sao Paulo. Llegué y me recogieron. Yo quiero ver el maná, muéstreme el maná. No lo vas a creer. Uno de los técnicos empezó a comer y se lo comió todo. ¿Cómo se lo comió todo? ¿Acaso no sabe que tenemos que sacar un documental? Sí, pero él con su hijito se pusieron a comer y se lo terminaron todo. Qué chasco para el tío David. Ahora tengo que ir a Angola yo mismo. No tengo tiempo ahorita, pero si Dios permite todavía, algún día se lo voy a traer para mostrar. Dios hace milagros todavía. No tenemos que temer por falta de comida. No tenemos que temer todo lo que el mundo nos diga. Nuestro Dios es Dios. Y nuestro Dios es todopoderoso. ¿A él qué le cuesta darnos para comer? El mundo busca todo eso. Pero si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas serán añadidas. Yo soy el primer testigo. Entonces, este mensaje ha dado vuelta, pero el mensaje más importante para la iglesia adventista ahora. Muchos de ustedes tienen diferentes congregaciones y pueden llevar este hermoso mensaje a compartirlo. Se llaman buenas nuevas. ¿Les gustan buenas nuevas? A mí me encantan buenas nuevas. A veces me llaman y dicen, oígame, dice el contador, no lo vas a creer, apareció dinero en la cuenta. Hoy en día, ahora podemos pagar el satélite. Gracias, Señor. No sé cómo Dios lo hace, pero de alguna manera lo hace. Entonces, cuando yo escucho buenas nuevas, me encanta y le voy a contar buenas nuevas. Primero, la parte difícil, y después vamos a terminar con las buenas nuevas. La parte difícil es que el juicio que comenzó en 1844, comenzó con los muertos, comenzó con Adán y Eva, ya está llegando a su fin. Y antes de que venga Cristo, tiene que pasar a los vivos. Y antes que venga Cristo, todos los vivos serán juzgados y declarados inocentes o culpables. ¿Cuántos juicios hay? Uno. ¿Cuántas veces va a pasar tu nombre ante el juicio? Una sola vez. Entonces, nos incumbe estar preparados. Porque cuando Dios abra el libro de mi vida, bueno, yo podría pensar, me voy a defender. Señor, tú sabes que soy el tío David. Todo lo que hemos hecho tú lo hiciste, pero ¿sabe qué? Hemos abierto un canal de televisión y cuando nos robaron el equipo en Cochabamba, nosotros avanzamos por fe y compramos uno de 1 kilovatio, una emisora, pero nos dimos cuenta que falta uno de 5, Señor, y vamos a ir avanzando. He hecho esto, comenzado esta red, este colegio, este orfanato. Señor, todo esto yo he hecho para tu obra. ¿Qué me va a decir Dios? Apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Qué dice Mateo 7:21? Muchos vendrán y me dirán, Señor, en tu nombre hemos hecho esto, en tu nombre hemos hecho el otro, en tu nombre hemos hecho milagros, hemos botado demonios. ¿Y qué les diré? No los conozco. Porque lo que hace David Gates son trapos de inmundicia. Si yo aparezco ahí, me va a ir muy mal. Voy a preguntar si le va a ir, vamos a ver si le va mal a ustedes también. ¿Cuántos de alguna vez a ustedes han mentido? A ver, alguna vez. Mamma mía. Yo pensé que era una congregación santa. Al que miente se le llama mentirosos. El que no levantó su mano, mentiroso. Ahora vamos a ver lo peor. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos robado algo que no era nuestro? ¿Qué se le llama a una persona que roba? Ladrones. Otra pregunta. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos pensado un pensamiento inmoral? Jesús dijo, el que piensa inmoralmente en su cabeza es un adúltero. ¿Tú quieres presentarte en juicio? ¿Qué vas a traer? Pecados, trapos de inmundicia. No, pero Señor, tú me perdonaste. Ah, sí, pero la ley exige perfección. Y tú llegaste acá con pecados perdonados, pero mentiras, con robos, adulterios, inmoralidades. Y la ley exige perfección. La ley no perdona. Dios puede perdonar, pero la ley no. La ley exige perfección. Mira lo que dice Romanos. Romanos 5:10. Mira lo que dice. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Ustedes sabían que nosotros somos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo? Pero somos salvos por su vida. Muy poco se habla de eso. Cuando vino el pastor, los pastores Jones y Wagner, y empezaron a predicar en 1888, la hermana White dijo inmediatamente, este es el mensaje que Dios me dio, que quiere que se comunique a todo el mundo. Ese es el mensaje que va a preparar a su pueblo. Y la iglesia adventista lo rechazó. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta salvación por las obras. Nosotros guardamos el sábado. Eso se llama legalismo. ¿Quién se puede salvar por legalismo? Por las obras de la ley nadie se puede salvar, dijo Pablo. Entonces, ¿cómo nos salvamos? Por la muerte de Cristo y por su vida. No hablamos de su vida mucho, hablamos de su muerte. Los católicos todos lo tienen a Cristo ahí en la cruz, muerto todavía. Jesús no está muerto. Servimos a un Dios vivo. Tenemos que hablar más de su resurrección que de la muerte. Pero la muerte compró algo. La muerte de Cristo pagó la pena de ¿cuántos pecados? ¿De todo el mundo? Del mundo entero está pagado ya. Nadie tiene que perderse. Entonces, la vida de Cristo es ahora una cosa tan importante que si no lo entendemos, puede hacer que llegue nuestro nombre al juicio y nos presentemos nosotros en nuestra desnudez. Entendamos bien, la muerte de Cristo nos compró el derecho, nos reconcilió con Dios. Ahora tenemos conversación con Él. Ahora nos podemos acercar al trono de Dios con confianza. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos cubre de toda maldad. Pero eso no me hace perfecto. La sangre me perdona. Pero tenemos que entender que la ley exige perfección. Y si vamos a estar vivos cuando Cristo venga, no vamos a estar pecando. La posición oficial de la iglesia está en error. No digo de la iglesia, de los teólogos. Porque la iglesia cree la verdad, pero algunos teólogos ya no lo creen y lo enseñan como si fuese la posición oficial. La posición oficial de la iglesia es salvación por la fe, pero enseñamos que no se puede vencer al pecado. ¿Y qué pues? ¿Por qué dijo Jesús, sed pues perfectos como vuestro Padre en el cielo es? ¿Por qué dijo eso Jesús? ¿Y por qué dice que nos puede limpiar de toda maldad? ¿O no puede? Algún día en el cielo. Oye, ¿cuántos pecados vamos a llevar al cielo? ¿Un pecadito? ¿Un robo? ¿Una mentirita? ¡Nada! Entonces, ¿por qué vamos a estar llenos de pecados esperando que venga Jesús? No, es que Jesús no puede venir hasta que tenga un pueblo santo con el sello de Dios. ¿Para qué va a venir Jesús si no tiene novia? ¿Para qué va a venir un novio para casarse cuando no tiene esposa? Jesús no va a venir, escuchen bien, Jesús no va a venir si no tiene esposa que le espera. Satanás bien lo sabe. Y si Él los mantiene durmiendo, Jesús no va a venir. ¿Y quién gana? Satanás. Por eso yo me preguntaba, ¿y por qué Satanás lucha tanto cuando él siempre ha perdido? No, es que no siempre ha perdido. Adán y Eva lo conquistó. Y cuando Dios puso su pueblo Israel, Satanás logró convencerlos y lo mataron a Jesucristo, el propio pueblo de Dios. Satanás también gana batallas. No va a ganar la guerra, pero gana batallas. Y su última batalla, Satanás, es que Dios no tenga un pueblo para venir a llevárselo. Por eso Satanás, cuando ve un reavivamiento, ve hoy día lo que estamos hablando y ve lo que estamos aquí, y dice, mira, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300. ¡Uy! Se están despertando. Y no solo aquí, ¿eh? Yo predico en más de 100 países. Y hay un despertar en todos los países. Dios está preparando a su pueblo, hermanos y hermanas. No te lo pierdas. Si te lo pierdes ahora, pierdes la vida eterna. Si te dejas engañar ahora, que todo está bien, no tienes que hacer nada, espera nomás, algún día va a venir Cristo y te va a salvar. Mentira. Jesucristo salva a los pecadores, pero no va a venir si no tiene novia. Y la novia tiene que estar sin mancha ni arruga. Entonces dices, pero Señor, recién estuve en Holanda el año pasado y una hermana me dijo, uy, Pastor David, ya tengo 75 años. Toda mi vida he trabajado, he vivido para el Señor. Ya tengo 75 años y me doy cuenta que nunca, nunca, nunca voy a vencer el pecado. No puedo. Buenas nuevas, hermana. No es usted que va a vencer. Es Jesucristo que va a vencer. Amén. Si yo me miro a mí mismo, no voy a vencer. Pero Jesucristo siempre vence al pecado. Ahora, miren lo que va a pasar. Algún día, muy pronto, puede ser que esta semana, puede ser el próximo mes, pero uno de estos días, sin que yo sepa, van a abrir el libro que se llama David Gates. Eso va a acontecer en el cielo, yo no lo voy a saber. Y van a decir, David Gates, preséntese. Y van a abrir todos los hechos, buenos y malos. Mi nombre está escrito en el libro de la vida, pero algunos se van a borrar, ¿eh? El momento que yo acepté a Jesucristo como mi Salvador, mi Rey, pusieron mi nombre en el libro de la vida. ¿Va a quedar mi nombre ahí? Ah, eso depende. Cuando yo acepto a Jesucristo, mi nombre pasa, pero algunos van a ser borrados. David Gates, preséntese. Ahora, yo estoy usando la simbología de un juicio humano, ¿no? Ustedes saben. De una tribunal. Bueno. ¿Y quién viene adelante? No es David Gates. Jesucristo viene. Oiga, pero hijo, yo llamé el nombre de David Gates y tú apareces. Padre, ¿sabe qué? Cuando yo morí en la cruz, yo pagué la culpa de todos los pecados y David Gates aceptó. Aceptó mi muerte en su lugar y le he perdonado todos sus pecados. Sí, pero, no, no, ¿sabe qué? No es solo eso, Padre. Mi vida, yo viví cada tentación de David. Yo viví cada lágrima de David. Yo viví cada dificultad de David. Lo bueno y lo malo, yo lo viví. Igual que yo me llevé todos sus pecados, también me llevé toda su vida. Padre, yo soy David Gates. Y David Gates aceptó mi vida en su lugar. Entonces, Padre, David Gates está en mi primer... Romanos 8:1 dice, no hay condena alguno para aquellos que están en Jesucristo. Y esta mañana David Gates, cuando amaneció, él dijo, Señor, cúbreme con tu manto blanco. Yo quiero que tu vida sea mi vida. Yo quiero esconderme en ti, Señor. Yo quiero que tú me controles totalmente mis pensamientos, mis palabras, mis hechos, todo, Señor. Por favor, yo quiero estar en ti y tú en mí. Y cuando David Gates oró eso, esta mañana, inmediatamente, yo llegué a ser David Gates porque él está dentro de mí. Entonces el Padre dice, vamos a revisar la vida de Jesucristo. Entonces, a ver, la ley exige perfección. ¿Y qué encuentra? ¿Un pecado? Nada. Hijo, tu vida perfecta, la vida de David perfecta. Sí, Padre, porque es mi vida que David Gates aceptó. Entonces declaro a David Gates sin condena alguna. Permanentemente escrito en el libro de la vida. Ay, Señor, cómo añoro que nunca, nunca Dios me encuentre en descuido. Yo quiero estar escondido diariamente con el manto blanco de Jesús. Somos salvos por su vida, reconciliados con Dios por su muerte. ¿Están entendiendo? Entonces, si tú eres drogadicto, eres narcotraficante, eres asesino, eres prostituta, eres ladrón, eres mentiroso, eres adúltero, tengo buenas nuevas. Todo eso está pagado, y si aceptas a Jesucristo y te escondes en Él, nunca pecaste. Ahora pregunto, si estás escondido en Jesucristo, ¿vas a seguir mirando las películas del mundo? ¿Jesucristo mira las películas del mundo? Si estás en Jesucristo y Jesucristo está en ti, ¿vas a mirar las telenovelas? Pobre Juancito, cometió adulterio y Juanita está en... Y, por favor. Pero ¿cómo la gente...? Oye, las mujeres adventistas nunca miran las telenovelas, ¿no? Se ríen, ¿ah? ¿Eh? ¿Sabe por qué? Porque las mujeres en la iglesia y los hombres también no están protegidos por el manto blanco de Jesús. Y cuando aparezca su nombre ahí, van a aparecer en su desnudez. Pero yo no quiero estar ahí. Qué triste sería ser adventista del séptimo día toda tu vida y perder la salvación. No me imagino mi estómago cómo será cuando empiezan a caer las plagas y están cayendo sobre mí. Me voy a despertar a la realidad que ya pasó el tiempo de gracia y ya no hay forma de ir para atrás. No me imagino, algunos hermanos o algunas gentes no cristianas o no adventistas no van a saber lo que significa. La plaga va a estar cayendo, las plagas, y no van a saber lo que significa. Pero los ex-adventistas van a saber exactamente lo que significa. Perdidos por la eternidad, sin esperanza. Yo simplemente hablar de eso me hace doler el estómago. Jesucristo no quiere que te pierdas. Te ofrece gratis su manto blanco. Pero tenemos que vivir escondido en Jesucristo todos los días. Y Jesucristo va a vivir su vida pura en nosotros. Y cuando Jesucristo vive en mí y yo en Él, ya no peco. Y si sigo pecando es porque todavía estoy aprendiendo a vivir en Él. Porque Jesucristo no peca. Algún día cuando se derrame el Espíritu Santo, los frutos van a venir a su madurez. Y con la lluvia tardía va a venir una madurez cristiana en nuestras vidas. Y lo que hemos luchado, agonizado, Señor, tú sabes que perdí la paciencia. Hablé mal a mi esposo, mi esposa, mi hijo. Perdí la paciencia. Señor, hice algo que no debería. Por favor, Señor, purifícame de toda maldad. Y cuando se derrame el Espíritu Santo, ¡shum! Todas nuestras peticiones y oraciones y agonías y almas, Dios nos lo va a dar. ¡Pum! Hijo, ahora estás controlado, hija del Espíritu Santo. Ahora ya no vas a pecar más. Tienes el sello divino aquí, la puerta se cerró y estás adentro. El juicio es algo bueno si estás adentro. El juicio es algo, mi señora me dice, yo añoro que llegue el juicio para que yo sea declarada pura por la eternidad. Si estás cubierto del manto blanco, el juicio son buenas nuevas. Cuando se cerró la puerta del arca, malas noticias para los de afuera, buenas noticias para los que estaban adentro. ¿Se dan cuenta? Ese mensaje de salvación tiene que llenar toda la tierra. Primero te va a preparar a ti para el sello divino que vas a recibir. Les aseguro que nadie, después de recibir ese sello, van a pecar. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Solo Dios sabe. No va a estar contaminado con las obras de David Gates. Dios tendrá que, de alguna manera, llenar a David Gates tanto que Dios mismo va a controlar todas las acciones y palabras. Porque si David Gates mete la pata, ya saben, ¿no? Algunos piensan, bueno, muchas veces, gracias por su bondad, me dicen, ha llegado un hombre de Dios. Gracias por su bondad. Pero pregúntele a mi esposa si siempre soy un hombre de Dios. A veces cometo errores y una paciencia es una de mis fallas. ¿Sabe qué? Algún día Dios me va a corregir ese problema. Le ruego a Dios, le pido a Dios. Yo voluntariamente, gracias a Dios, yo no me interesa el entretenimiento del mundo, la música del mundo, las películas del mundo, ya no me interesan por nada. Pero ¿por qué no puedo tener más paciencia? ¿Por qué no puedo tener más amor? ¿Por qué a veces me enojo con la gente a veces? Dios tendrá que corregir ese defecto. Y estoy seguro que Dios lo va a hacer. Porque todos los días yo estoy escondido en Jesucristo. Y Él va a ir desarrollando su carácter en mí. Y cuando ya llegue mi nombre al juicio, voy a ser declarado, si me mantengo allí, voy a ser declarado justo por la eternidad. Y cuando ya sepa eso, cuando Dios me dé la victoria, va a haber un gran grito de alegría. ¿Cuánta gratitud voy a tener por mi Salvador cuando ya me ponga ese sello? Y las personas que dicen, no se puede, no se puede, ellos no lo van a recibir. ¿Se dan cuenta? Imagínate, voy a las Olimpiadas y me dice mi entrenador, David, tú eres el hombre más rápido de Bolivia. Vas a representar a tu país en las Olimpiadas. ¡Uy! David, vas a ganar el oro. Puede ser que vas a competir con los mejores del mundo, pero puede ser que ganes el oro para tu país. Yo digo, no se puede, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Así voy a ganar el oro? El que dice que no se puede, no se puede, sinceramente dice la verdad. Él no va a poder. Pero cuando tú dices, Dios todo lo puede, y aquel todo lo puede en Jesucristo quien me fortalece. Entonces, esa verdad para esta tarde, quiero terminar con esas buenas nuevas. Las buenas nuevas son de que Jesucristo está por llevar a tu nombre al juicio. Y lo va a hacer con la iglesia adventista, antes con los líderes primero, con los ancianos de la iglesia, los que son los líderes. Pastor Ted Wilson posiblemente sea el primero. Después los vicepresidentes, los otros líderes mundiales, después las divisiones y después las uniones. Y después los campos, y después los ancianos, y después los diáconos y diaconisas, y después los líderes, y después los miembros. Y cuando termine el proceso, se cierra la puerta para la iglesia adventista. Por ahí en ese proceso va a venir la ley dominical y va a terminar el proceso. Cada persona tendrá que decidir, y será su decisión final. Los que dicen que no se puede, no se puede, no se puede, asegúrense que van a recibir las plagas. Qué triste, qué triste. No nos cerremos a la realidad que Cristo va a replicar su carácter. Cuando su carácter está perfectamente replicado en su pueblo, Jesucristo va a venir por su novia. Acá en Sudamérica, cuando se casa una mujer, lo único que cambia es que en su cédula le ponen Rebeca Dirksen y le ponen The Gates. ¿No es verdad? Pero su nombre lo mantiene. En Estados Unidos y en Europa, en otros países, cuando la mujer se casa, el apellido del esposo llega a ser el apellido de la mujer. La cédula de mi esposa dice Rebecca Sue Gates, no dice Dursin de Gates. ¿Por qué? Porque ya cambió su nombre hace años atrás. Y su nombre oficial, su pasaporte, todo, 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 tiene el nombre Gates. Cuando tengamos el sello de Dios, vamos a recibir el nombre del Padre, del Hijo y Nueva Jerusalén, escrito aquí. Es mi convicción que no toda la iglesia es la esposa de Dios. Es mi convicción que solo aquellos que tienen el nombre del Padre, el Hijo y Nueva Jerusalén son la esposa. Porque solo 144,000 van a vivir con el esposo en el templo. La hermana White vio al templo caminando en visión, y Jesús levantó su hermosa voz y dice, solo 144,000 pueden entrar en aquí, en el templo. ¿Por qué solo 244,000? Bueno, cuando un esposo se casa con su esposa, solamente los dos entran a la recámara. ¿Acaso el pastor entra también? Yo he casado muchas parejas y nunca me han invitado. ¿Por qué? Porque es un lugar separado para los esposos. No hay nadie otra de afuera que pueda entrar. Solamente los esposos entran a la recámara. ¿Están comprendiendo? Jesús va a entrar con su esposa a su recámara. Los 144,000, sea simbólico o literal, vamos a saber algún día. Pero es un pequeño grupo, no es todo. Son las primicias. La esposa dice, ven. ¿Quién más dice, ven? El Espíritu dice, ven. ¿Y a quién están invitando? A todo el mundo que entren a la boda del Cordero. Entonces, los que entran a la boda, dice la hermana White, si tú eres un invitado, no eres la esposa. Los invitados nunca son la esposa. Es la esposa que invita. El Espíritu dice, ven. La novia, la esposa dice, ven. Pero los invitados que vienen al banquete son los invitados. No es la esposa. Entonces la esposa es aquella que tiene el nombre de su esposo escrito en su frente. Nueva Jerusalén. Dice la hermana White que cuando Jesús termine de juzgar todo el mundo, él sale del lugar santísimo, saca su ropa de sumo sacerdote, se pone su ropa de rey. Después acontece el matrimonio. No vamos a estar en el matrimonio, por si acaso. El matrimonio ocurre en el cielo. Y después el padre que oficia en el matrimonio le dice a Jesús, hijo, anda y tráeme tu novia. Y todos los invitados que vengan al banquete, como el gran rey que invitó al banquete para su hijo. ¿Y en qué van a venir vestidos los invitados? En el manto blanco de Jesús. El que no venga con el manto blanco de Jesús no entra al banquete. ¿Comprenden? ¿No les parece buenas nuevas? Por favor, hermanos, es el sueño del Señor Jesús que ustedes se preparen para el banquete. Es el sueño de Jesús que como última generación ustedes no lleguen a ser solo invitados, que lleguen a ser la novia, que reciban el sello del Señor y que tengan el carácter de Jesús replicado en nuestros caracteres. Ese es el sueño de Jesús. Comenzamos anoche con el sueño y terminamos con el sueño. Jesús ha esperado demasiado tiempo, casi 2,000 años ha esperado Jesús para venirse a llevar su novia. ¿No les parece que es tiempo que se lo lleve? ¿Ah? Que Jesús venga, he aquí, Señor, llévame a mí. Pero que no venga todavía, porque hay muchos que no conocen todavía. Yo quiero que ellos vengan también. Entonces, esta noche, quiero ver las manos de aquellos que digan, Señor, tú conoces mi corazón. Yo quiero recibir ese carácter perfecto de Jesucristo. Quiero estar vestido de la vida de Cristo. Quiero aceptar su vida en mi lugar. Y quiero que Jesús me represente en el juicio para que no aparezca yo en mis propias obras y mi propia desnudez. ¿Cuántos quieren aceptar al Señor Jesucristo esta noche? Amén, Señor. Señor, por favor, al levantar su mano, cada mañana hagan lo mismo, ¿no? Al amanecer, ruéguenle al Señor que le saque la maldad, la mundanalidad de su vida. Afuera de la casa con los videos, afuera con la música, afuera con la cosa del mundo, la ropa del mundo, afuera, 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 afuera. Y que Jesucristo viva en nuestro hogar y que los ángeles rodeen nuestro hogar y que nos mantengan seguros. Y nadie nos va a quitar de las manos del Señor Jesús.